Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Pues sí, su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo que hace posible este tercer informativo del jueves 13 de febrero del 2025. Vamos pues a Pulso, edición nocturna, con todo lo nacional e internacional de la información que se haya generado. Luego de anunciar aranceles a todos los países del mundo con quien tiene comercio, ahora el republicano estadounidense Donald Trump advierte que responderá con la misma medida a quienes apliquen similares medidas como la impuesta por el inquilino de la Casa Blanca. Y bueno, el consumo y tráfico de drogas en Estados Unidos es un asunto de dos países, aunque el vecino país es el principal consumidor de drogas en el mundo. La Suprema Corte de Justicia dio hoy 24 horas para revocar las suspensiones de jueces de amparo que han concedido para frenar la elección judicial, pero no en materia de derechos humanos. Además, determinó que las resoluciones del Tribunal Electoral son opiniones que no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo contra la elección judicial. También en el Senado avanzan las reformas a la ley de Infonavit, luego de que los legisladores aprobaran cambios a la norma en lo general. Ahora los legisladores van a debatir en lo particular este dictamen. Al conmemorar el Día Mundial de la Radio, la directora de Radio Educación, Fernanda Tapia, adelantó detalles de la próxima Bienal Internacional de Radio que se va a realizar en el mes de octubre. Durante el evento se presentó el libro 100 años transformando el cuadrante. Bueno, también en lo internacional vamos a informar un atropellamiento masivo en la ciudad de Múnich, Alemania. Dejó al menos 30 personas heridas, varias de ellas de gravedad. Autoridades consideran el accidente como un ataque deliberado. Hamas anunció que entregará rehenes israelíes el próximo sábado, tal y como lo había previsto en el marco de esta tregua de guerra, antes de que el grupo islamista lo suspendiera, argumentando varias vulneraciones de Israel. Y con una votación de 52 votos a favor y 48 en contra, el Senado estadounidense confirmó al controvertido Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus teorías conspiratorias contra las vacunas, a las cuales las vincula con el autismo, como secretario de salud ahora en la administración del actual presidente Donald Trump. Le invitamos a ir al detalle de la información. Apegado a su lógica de que el mundo ha abusado de los Estados Unidos y les debe 35 billones, no millones con M, con B, 35 billones de dólares en déficits arancelarios, el presidente Donald Trump dio a conocer este día, como estaba anunciado, el esquema denominado aranceles recíprocos. Dicho esquema radica en nivelar automáticamente los gravámenes que otros países le aplican a los productos estadounidenses.
El presidente Donald Trump presentó su nueva política arancelaria recíproca como una respuesta directa al comportamiento injusto de los socios comerciales de este país, que en algunos casos aplican aranceles más altos a bienes de Estados Unidos específicos que lo que Estados Unidos aplica a los mismos productos en esos países.
Going to be the thing that makes our country really prosperous again.
Esto hará que nuestro país sea verdaderamente próspero de nuevo.
And this is going to be what pays down the $36 trillion in debt.
Esto nos va a ayudar a reducir los 35 billones de dólares que tenemos en deudas.
This is going to be This is an amazing day.
Esto será increíble en un día verdaderamente importante.
I think this is going to be a very big day and in a very positive way for our country.
Esto va a ser también muy positivo para nuestro país. Durante su intercambio con la prensa desde la oficina Oval, el presidente Donald Trump respondió a una pregunta sobre cuál es el país que tiene mayor desventaja arancelaria con Estados Unidos. Dijo que la India era el país más injusto de aranceles con Estados Unidos.
And we don't have to worry about charging too much or too little.
No vamos a esperar si nos cargan demasiado o casi nada.
But traditionally, India is right at the top of the pack, pretty much.
Pero tradicionalmente la India está en el lugar más preponderante que nos aplican este tipo de aranceles.
But India is a very, they charge tremendous tariffs.
Pero el país que más nos aplica este tipo de aranceles altos es la India. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez.
Mientras tanto, nuestro país continúa en la mira de Trump para aplicarles aranceles del 25% al acero, el aluminio que proviene justamente de México. Por ello, legisladores federales y la empresaria Altagracia Gómez Sierra, asesora del gobierno federal para el Plan México, llamaron a consolidar el citado plan de fortalecimiento de la economía mexicana.
Ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles, nuestro país debe prepararse y la estrategia del Plan México y la planeación competitiva deben ser una realidad que se deben consolidar, se den o no las medidas del gobierno de Donald Trump. Así lo advirtió Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Gobierno Federal, en el marco del Foro Impacto de las Finanzas Públicas ante las medidas por implementar de Estados Unidos, que se realizó en la Cámara de Diputados. La empresaria destacó la importancia de que México esté preparado y con ello poder enfrentar los retos económicos.
Este plan ayudará para el caso de que los aranceles sean una realidad, pero es necesario y es conveniente incluso en el caso que no haya aranceles, porque por acá se mencionaba y quizá vale la pena estresarlo otra vez, el 82% de la inversión en el país es inversión de empresarios mexicanos y mexicanas. Solo el 18% de la inversión en el país es inversión extranjera directa, y de esa un gran porcentaje es desde luego inversión americana. Eso no quiere decir que no haya afectaciones en el caso de que haya políticas comerciales internacionales pues que puedan cambiar los procesos de importaciones y exportaciones.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y mientras el gobierno estadounidense insiste en negar la existencia de lo que el periodista Jesús Esquivel ha llamado los cárteles gringos, la presidenta Sheinbaum reitera que el del narcotráfico y el trasiego de armas es un problema que debe enfrentarse de manera conjunta.
Ante el cada vez mayor número de detenciones de ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano por delitos de narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que este tema y la seguridad son un asunto de los dos países.
Esto es un tema de los dos países y la colaboración y la coordinación que tenemos que tener para disminuir los índices delictivos. Entonces, si el tema es que el consumo principal de droga está en Estados Unidos. Esto no es de ahora. Ahora lo nuevo es que es el fentanilo, que es una droga sumamente adictiva que provoca sobredosis, que provocan muerte por las características de daño que hace esta droga. Pero hace 40, 50 años pues era principalmente marihuana y después fue cocaína, después fueron muchas otras drogas. Lo cierto es que el consumo principal de la droga en el mundo está en Estados Unidos.
La mandataria reiteró que los Estados Unidos deben hacer su labor en este rubro y no pretender que la delincuencia solo actúa en México.
Y no solamente pensar que la delincuencia organizada esté en México y que hay que actuar en México para evitar el tráfico de drogas, que hay que hacerlo, nadie lo está negando, pero también en Estados Unidos se tiene que actuar.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
El retorno de migrantes obliga a las instituciones y a todos los niveles de gobierno a coordinarse para otorgar mejores oportunidades de reintegración en México, considera la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, consideró que es necesario que las instituciones de todos los niveles de gobierno se coordinen para dar respuesta al fenómeno de la migración. Ramírez Hernández señaló que es fundamental la creación de protocolos de atención a los migrantes. La titular de la comisión local afirmó que la movilidad humana en las ciudades de nuestro país no representa una amenaza para el empleo o la economía. Ramírez Hernández consideró que la Ciudad de México debe ser un ejemplo de atención e inclusión de la comunidad migrante. Agregó que la creación de políticas de atención deben garantizar el respeto de los derechos de esta comunidad.
Y entonces tenemos que tener la capacidad para establecer líneas que nos permitan seguir esos pasos, seguir la huella de las personas, seguir la huella de este fenómeno, que es un fenómeno inherente a todos y a todos nosotros.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum que los trenes serán un eje central en su gobierno y adelantó también que el esperado tren AIFA, Buenavista, será inaugurado a mediados de este año.
El gobierno federal dio a conocer avances en los proyectos de trenes de pasajeros que prevé la construcción de más de 3.000 kilómetros de vías, informó Andrés Layuz, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.
En la administración de la presidenta Sheinbaum vamos a construir, el objetivo es construir poco más de 3.000 kilómetros de vías para pasajeros. En el plan de trabajo que tenemos establecido, estamos iniciando con 4 tramos. Es el AIFA Pachuca, México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. Adicionalmente, se están también en el proceso de conclusión las obras del tren Lechería AIFA.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el tren México AIFA, que ha sufrido múltiples retrasos en su construcción, estará listo en julio de este año.
Cuando nosotros entramos, tomamos la decisión ya conjunta y nos toca operarlas a nosotros, de que esa obra la hiciera también los ingenieros militares, que ya tuvo mucho tiempo la concesionaria para desarrollarlo. Entonces, en acuerdo con ellos, se tomó la obra y ahora pues tiene un avance impresionante. ¿Ese ferrocarril cuándo se va a inaugurar? El México AIFA. En julio de este año, después de un buen rato que llevaba ya en construcción.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio hoy 24 horas para revocar las suspensiones de que jueces de amparo han concedido para frenar la elección judicial, aunque no en materia de derechos humanos. También determinó que las resoluciones del Tribunal Electoral son opiniones que no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo contra la elección judicial, una resolución que exhibe nuevamente las diferencias entre ambas instituciones del Poder Judicial.
Las suspensiones de los jueces de amparo estuvieron mal concedidas por versar sobre materia electoral y deben revocarse, pero esto no autoriza a la Sala Superior para irrumpir la cadena impugnativa del amparo. El fin, por loable que sea, no justifica los medios. Y en este caso, los medios representan el quebranto del Estado de Derecho.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó los 6 votos para que la Sala Superior del Tribunal, el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo acataran las medidas cautelares emitidas por juzgadores contra la reforma judicial. Antes desecharon la petición del tribunal, que solicitó no participaran en la discusión la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, y los ministros Alfredo Gutiérrez, Javier Lainez y Mario Pardo. Solo avalaron este planteamiento las ministras Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Bueno, activistas a favor de los recursos naturales e integrantes de organizaciones sociales exigieron a autoridades federales y estatales investigar la línea del narcotráfico y funcionarios en el asesinato de Samir Flores Soberanes, ocurrido, recordemos, el 20 de febrero del 2019.
Responsabilizaron al exdirigente del partido Encuentro Social y actual diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores, que junto con el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, avalaron megaproyectos que atentan contra los intereses de las comunidades en el estado de Morelos.
El crimen organizado y el mal gobierno mataron a Samir por defender la vida y denunciar la traición de Obrador, que prometió cancelar el PIM de llegar a la presidencia. Que Samir fue asesinado por el narcoestado que niega Claudia Sheinbaum que exista. Que por organizarse y decir la verdad sobre el proyecto integral Morelos, el crimen organizado y el mal gobierno mataron a Samir.
Los representantes del Consejo Nacional Indígena del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua, en Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como el Frente de Padres y Madres de Ayotzinapa, se manifestaron en la Fiscalía General de la República. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
El Senado de la República aprobó en lo general la reforma al Infonavit. Ahora los legisladores deberán debaten cambios, pues, propuestos en lo particular.
El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular y sin cambios las reformas a la ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo, que le otorga facultades para construir viviendas y establecer esquemas de arrendamiento accesibles para los trabajadores. Tras 5 horas y media de discusión, en lo general, la reforma fue avalada con 71 votos de los senadores de Morena, PT y Verde y 36 en contra de la oposición, además de la abstención del morenista Ricardo Sheffield y la emecista Amalia García. En lo particular, la votación fue de 67 votos a favor y 35 votos en contra. Con las reformas aprobadas, se redefine la gestión y atribuciones del Infonavit y se dispone que los trabajadores podrán participar en programas de arrendamiento social y compra tras un año de cotización continua. La reforma contempla la creación de una empresa filial para la construcción de vivienda que no será considerada como paraestatal y tendrá plena capacidad de gestión para el desempeño de sus funciones. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y como parte de las actividades por el Día Mundial de la Radio, que se celebra hoy 13 de febrero, la directora general de Radio Educación, María Fernanda Tapia Canovi, adelantó detalles de la 15ª edición de la Bienal Internacional de Radio, que realizará del 8 al 10 de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante esta jornada se presentó el libro 100 años transformando el cuadrante. Es una edición conmemorativa por el centenario de Radio Educación.
A propósito del Día Mundial de la Radio, efeméride que en este 2025 se celebra con el tema La Radio y el Cambio Climático, se llevó a cabo en las instalaciones de esta emisora una jornada especial con diversas actividades, en la cual la directora general de Radio Educación, María Fernanda Tapia Canovi, adelantó algunos detalles de la 15ª edición de la Bienal Internacional de Radio, la cual tendrá lugar del 8 al 10 de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Vamos a iniciar la jornada con el lanzamiento de la convocatoria del Concurso Internacional de Producción Radiofónicas de la 15ª Bienal Internacional de Radio. Y como en todas las ediciones, vamos a coordinar los esfuerzos de decenas de instituciones y organizaciones que se van sumando, porque la Bienal Internacional de Radio surge por iniciativa de Radio Educación en 1996. Ha cosechado 15 exitosas ediciones gracias a la gran participación.
Durante el acto inaugural se contó con la presencia del director general de Canal 22, Alonso Millán Cepeda, la directora del Fideicomiso del Centro Histórico, Loredana Montes López, y la presidenta de la Red México de Medios Públicos, Azucena Pimentel, quien destacó esta emisora como un espacio de micrófono abierto y de libre expresión. Para la jornada especial se presentó el libro 100 años transformando el cuadrante, edición conmemorativa por el centenario de Radio Educación. Para Pulso de Radio Educación, Pani Gutiérrez.
Pasamos a la información internacional. Un atropellamiento masivo en la ciudad de Múnich, Alemania, dejó al menos 30 personas heridas, varias de ellas de gravedad. Autoridades consideran el accidente como un ataque deliberado. El conductor es un solicitante de asilo afgano, quien fue detenido. El incidente ocurrió en una plaza donde el sindicato de servicios Verdi realizaba una manifestación. Este incidente se produce después de una serie de ataques ocurridos en los últimos meses y en los que han participado inmigrantes, lo que ha puesto a la migración como un tema de campaña en las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de febrero en la nación. Vamos al detalle de la información, que lo tenemos con la agencia Euronews.
Hay cerca de 20 heridos, algunos muy graves. A pesar de que nada se sabe de los motivos del muchacho afgano, no es difícil suponer que fue realmente un atentado. El canciller Scholz anunció algo que hasta ahora había evitado hacer, deportar directamente a los refugiados acusados de crímenes. El autor del atentado no podrá esperar ninguna consideración, deberá ser castigado y deberá abandonar el país. A 10 días de las elecciones a canciller y con el tema de la violencia y la inmigración como punto central, este atentado en Múnich parece confirmar lo peor de los temores de los alemanes y tendrá seguramente consecuencias para los votantes en las próximas elecciones.
El grupo Hamas confirmó este día que liberará rehenes el próximo sábado, esto luego de las advertencias de Israel de que en caso de no hacerlo, reanudaría la ofensiva en la Franja de Gaza. Con la confirmación de la liberación de 3 rehenes más, el cual sería ya el 6º canje de mediación, pues parece haber logrado el alto al fuego. Vamos a escuchar el reporte ampliado de la agencia France 24.
La mayor crisis de estas 4 semanas de tregua en Gaza parece estar cerca de resolverse. Hamas ha confirmado que está dispuesto a seguir implementando el acuerdo, es decir, que este sábado cumpliría con la 6ª liberación de 3 rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, como estaba previsto, antes de que el lunes el grupo islamista lo suspendiera alegando varias vulneraciones de Israel. Esta declaración va en sintonía a lo que han trascendido fuentes palestinas y medios árabes que indican que, tras intensas negociaciones de Egipto y Qatar, Israel habría prometido permitir la entrada a Gaza de tiendas de campaña, casas prefabricadas, combustible y gas, equipos médicos y materiales de reparación y maquinaria pesada para quitar escombros. Pero estos reportes han sido parcialmente desmentidos por la oficina de Netanyahu. Uno de sus portavoces deja fuera de esta lista a las caravanas y a la gran maquinaria porque Israel asegura ha dejado claro múltiples veces que no permite su entrada y que tampoco pueden ingresar mercancías a través del paso de Rafah con Egipto.
Bueno, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera una conversación con el mandatario ruso Vladimir Putin para iniciar negociaciones y poner fin a la guerra con Ucrania, hoy ministros europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sean incluidos, se espera que sean incluidos en cualquier acuerdo de paz. En este sentido, Zelensky declaró que quiere acordar un plan con Washington para parar a Putin antes de que haya conversaciones con Moscú sobre el final del conflicto. Pues lástima. Agregó que no aceptará, dice Zelensky, que no aceptará negociaciones bilaterales de sus socios con Rusia que afecten a Ucrania. Y tenemos detalles con la información de la agencia Euronews.
Tanto la jefa de política exterior de la UE, Kaya Kallas, como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, han pedido la participación europea en cualquier posible negociación de paz entre Rusia y Ucrania.
Any agreement without us will fail because you need Europe and Ukraine to also implement the agreement. So without us at the table, you know, you can agree on whatever, but it will just simply fail because of the implementation is not there.
El presidente Zelensky se hizo eco de las palabras de Kallas pidiendo una reunión con Estados Unidos y diciendo que Ucrania no aceptaría ninguna conversación de paz con Rusia que no involucrara directamente a su país.
Для нас пріоритет Україна-Америка і тільки після таких зустрічей, після...
Unas declaraciones que se producen después de que la administración Trump indicara que está planeando conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra sin comprometerse a involucrar a Kiev, después de haber insistido en que Ucrania no debería unirse a la OTAN y afirmar que depende de Europa protegerse a sí misma y a Ucrania.
Pues la dinastía Kennedy se acomoda pues en el gobierno de Donald Trump. Robert F. Kennedy juramentó como secretario de Salud, pese a ser un ferviente opositor a las vacunas.
Robert Kennedy Jr. juró como el principal funcionario de salud pública aquí en Estados Unidos, en la oficina Oval, completando un arco improbable para el activista antivacunas y ex candidato presidencial demócrata. El presidente Donald Trump dio la bienvenida a Kennedy, elogiándolo por traer una coalición diversa de apoyo con él cuando abandonó su candidatura presidencial para unirse a las fuerzas del actual presidente.
To lead a great national mission to make America healthy again.
Él va a tener una misión importante de hacer de Estados Unidos que sea saludable de nuevo.
We'll really make us very proud of this day.
Y va a hacer las cosas y vamos a estar muy orgullosos el día de hoy.
Bobby has devoted much of his life to serving his fellow.
Bobby ha estado trabajando durante toda su vida para servir al país, pero en la campaña del 2024 Kennedy trajo consigo
together a coalition of supporters across party lines, and
la gente que estuvo con él y que cruzó las líneas partidistas.
Really worked very hard, and
y trabajó muy duro.
He had tremendous support, unbelievable.
Con un apoyo increíble.
Support, and I think a lot of that support came my way when we decided to do a little merger.
Y mucho de ese apoyo vino en favor de nuestra candidatura, dijo el presidente. Posteriormente, en una ceremonia dentro de la misma oficina Oval, Robert Kennedy Jr. fue juramentado como secretario de Salud y Asistencia Social. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
Y bueno, es que el panorama para la salud global se enturbia luego de que las declaraciones otra vez de Donald Trump de que está analizando si Estados Unidos se mantiene en esta Organización Mundial de la Salud o de plano se sale y deja de pagar sus cuotas. Radio Educación platicó con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa Universitario de Riesgos Epistemológicos de la UNAM, quien aclara la función de la OMS.
La Organización Mundial de la Salud finalmente emite recomendaciones, tiene una serie de lineamientos pues para decirle a los países cómo le pueden hacer. Y yo creo que esta es parte fundamental de la confusión y del problema con la salida de Estados Unidos y con la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Le están echando la culpa de cosas que no le corresponden a la Organización Mundial de la Salud. O sea, el manejo de la pandemia no lo hace la Organización Mundial de la Salud. El manejo de la pandemia lo hace cada país. Las decisiones que cada país toma son las que hacen el manejo de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud emite recomendaciones y dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer y recuerda el Reglamento Sanitario Internacional, que los países deben de cumplir lo del Reglamento Sanitario Internacional y los países pueden o no hacerle caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos es el principal aportador de recursos para la Organización Mundial de la Salud, ¿no? También tiene que ver con eso, con el control geopolítico y con el financiamiento de la organización, que ahí sí tiene algunas cosas cuestionables.
Pues queremos agradecer las palabras del doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa Universitario de Riesgos Epistemológicos de la UNAM. Nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención. Este 13 de febrero del 2025 participamos Raúl García, Lénica Ávila, Carlos Padilla Ríos, Ángeles Hernández, Luis Ernesto López, Vanessa Valle, Tania Nicanor y Fernanda López, Raúl Núñez y Danae Gutiérrez. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, hasta mañana.